La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Leticia Fuentes.
La guerra entre Israel y Hamás no cesa en vísperas de Año Nuevo. Continúan los bombardeos y los combates en la franja de Gaza. Según las ONGs, la población palestina está agotada y piden desesperadamente un alto al fuego mientras continúan con las tareas de búsqueda de cuerpos bajo los escombros. Las autoridades del Hamás informaron de numerosas muertes tras los ataques de esta madrugada. Según el último balance, más de 21.800 personas han fallecido en Palestina por el conflicto, en su mayoría mujeres y niños. La guerra de Ucrania tampoco descansa. Esta noche, nuevos ataques rusos en Ucrania que dejan al menos 3 muertos y 26 heridos. Un ataque que se produce en respuesta a la agresión de las tropas ucranianas a la ciudad rusa de Belgorod, que dejó la madrugada del sábado 22 muertos y decenas de heridos. El dirigente norcoreano Kim Jong-un de nuevo amenaza con un ataque nuclear contra Corea del Sur. Ha ordenado acelerar los preparativos militares de cara a una guerra que podría estallar en cualquier momento, según informaron las autoridades. Además, el líder ha anunciado el lanzamiento de 3 nuevos satélites espía para el próximo año y el aumento de la producción de drones. En Nicaragua, al menos 13 religiosos han sido arrestados desde el 20 de diciembre en medio de una fuerte tensión entre la iglesia y el gobierno de Daniel Ortega. No hay piedad. Entre los detenidos figuran seminaristas, vicarios, monseñores y sacerdotes, además de un obispo. Unos hechos que ya han sido condenados por la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. La Unión Europea aprueba la entrada de Rumanía y Bulgaria al espacio Schengen. A partir de marzo, los europeos podrán viajar a Bulgaria y Rumanía sin pasaporte, eso sí, de momento, solo por aire y mar. Para el transporte por carretera aún tendrán que esperar. Finalmente, ayer la compañía Eurostar de trenes de alta velocidad que conecta con Reino Unido, con el continente europeo, cancelaban ayer todos sus trenes, dejando a 30.000 pasajeros varados la víspera de Año Nuevo. Well, at the moment we're trying to be optimistic. En este momento intentamos ser optimistas y tener la esperanza de que nuestro tren siga siendo uno de los afortunados que se va y de que podamos llegar a París para la víspera de Año Nuevo, comentaba un pasajero que minutos después conocía la noticia de que ningún tren iba a salir esa noche. Unas cancelaciones que se producen en los días con más tráfico de pasajeros del año. Y hasta aquí nuestro flash informativo. Estaremos muy pendientes de la guerra de Israel y Gaza, también muy pendientes de Ucrania. Les dejo, hasta luego.
En primera plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24, esta semana con una edición especial navideña en la que vamos a repasar los temas que han marcado 2023, también los personajes, y además nos vamos a preguntar si hay que hablar de política en la mesa navideña o si esto puede traer conflictos. Para ello nos acompañan 5 invitados, 3 en esta mesa, que ya les presento. Saray Suárez, periodista independiente, bienvenida.
Gracias, ¿qué tal?
Silvia Celi, ex compañera de RFI, que trató las rúbricas de sociedad, consumo y moda, bienvenida.
Gracias.
Y Enric Bonet, corresponsal del periódico de Cataluña. Bienvenido.
Gracias, buenos días.
Y además, en duples, nos acompañan nuestros corresponsales en Ucrania, Catalina Gómez, y en Oriente Próximo desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, los dos focos de la guerra, hoy de una forma especial para contarnos cómo se va a vivir la Navidad en zona de conflicto. Resumen del 2023, los temas que pueden aparecer en sus mesas navideñas, hoy en Primera Plana. Nos vamos a engañar. Nos pasa a todos. En las comidas o cenas de Navidad, sea con la familia, con la gente del trabajo o con el grupo de compañeros de la infancia, siempre tenemos que soportar a ese señor o esa señora inaguantable que ustedes tienen en mente. ¿Y qué hacer para mantener la paz social y el espíritu navideño? Hoy en el programa queremos que sea distendido, pero ojo, que el tema también tiene su calado. Por ejemplo, el conflicto de Israel y Hamás, un tema sensible que puede ser una bomba de relojería en una mesa navideña para que todo acabe fatal. 2023 nos deja unos cuantos. ¿Hablarán los argentinos de Milei o los españoles de la ley de amnistía a los independentistas catalanes? Hoy nos preguntamos también si la polarización que viven muchos países de América Latina también acude al mantel. sociología navideña. Repasemos la prensa de algunos asuntos que han marcado 2023 y que pueden estar en sus mesas. The Guardian: el mundo se encuentra deshonrado a propósito de lo que pasa en Gaza. Esta otra portada del diario Liberación retrata esa destrucción que ha marcado los últimos meses. The Week: se pregunta por el futuro de Trump. ¿Prisión o vuelta a la Casa Blanca? La Nación: Milei presidente. Otra protagonista del año que se nos fue, Tina Turner. Simply the best, decía The Sun. Time ha elegido a Taylor Swift persona del año. Y a todo esto, Cosmopolitan dice haber creado la primera portada de prensa vía inteligencia artificial. Bueno, compañeros, pregunta sobre la mesa. ¿Debe haber tema tabú en la cena de Navidad por preservar la paz social, la paz en la familia? ¿Hay que ser diplomático o no?
Yo creo que se puede hablar de todo. Se puede hablar de todo y se debe hablar de todo. Sin embargo, hay que siempre partir del respeto y de el respeto de las opiniones. No quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo con lo que está opinando el otro, pero simplemente dejarle hablar y expresarse. Luego hay temas que para mí deberían ser un poco más, por ejemplo, hablar de las personas que no están presentes en la mesa. Eso me parece que es un tema que ya, si lo evitas, vas a ir un poco mejor, por un tema de lealtad, por un tema de respeto al que no está. Si el primo se divorció, no vamos a hablar mal de la esposa que ya no está con nosotros, el tío que no está presente, y entonces vamos a todos a entrar allí en grupillo a hablar mal del que no está. Eso es algo que podemos evitarlo y nos va a ir mucho mejor en la cena de Navidad.
Tomen nota, vamos haciendo el manual de la cena navideña para que todo no estalle por los aires. Silvia, ¿hay que hablar de todo? ¿Libertad de palabra o diplomacia por la paz familiar?
Yo apuesto por la diplomacia. A mí estos temas de religiosos o políticos, por ejemplo, hay en las familias gente que está a favor de Trump y otros a favor de Biden. Y si esa gente no es familia de uno, y el 24 es una fiesta familiar, ¿por qué hay que estar hablando de esa gente? No, yo creo que uno debe hablar de gastronomía, ver los regalitos, lo que se ha hecho en el año.
Temas soft, temas...
Sí, y comer.
Y comer.
Comer.
Ante un tema complicado, complejo, lo mejor es...
Otra copita de vino.
Claro, eso es muy buen recurso, muy buen recurso.
Poner musiquita.
Hay temas que si salen, sin duda, bueno, estoy pensando, el conflicto de Oriente Próximo es un tema que puede aparecer perfectamente en la cena y que seguramente acabe mal. Milei para los argentinos, que lo tenemos muy reciente. Y en el caso español, Enric, bueno, la ley de amnistía, que recordemos viene del Prusés de 2017, que ya provocó muchas broncas aquel año.
En ese momento, ya en 2017, ya se habló mucho de familias, si se dividían o no. Yo creo que en España también un poco la sociedad en general está un poco cansada del espectáculo político, ¿no? Porque hablábamos mucho de la crispación en la sociedad, que existe, pero luego es verdad que a menudo hay una irresponsabilidad política, ¿no? En cómo canalizar este tipo de temas. Por ejemplo, en el caso de Oriente Próximo, me ha parecido evidente que ha habido una irresponsabilidad en el caso de Francia, de la clase política en general, que ha crispado más la sociedad por un conflicto, ¿no?, que pasa a miles de kilómetros. Yo creo que, en general, las cenas de Navidad, a mí me parece que es importante hablar, que se habla de todo, y que haya un poco temas picantes, incluso temas más profundos. A mí me parece mejor eso que no hablar solo del tiempo o del fútbol, ¿eh? Y soy el primero que me gusta hablar del fútbol. Pero es cierto que yo creo que es muy importante aprender a hablar y aceptar al otro, ¿no? Porque en el fondo hemos pasado un año, 2023, marcado mucho por el conflicto en Ucrania y en Israel, y en el fondo son dos conflictos que se definen por lo mismo, por la negación del otro.
Es
yo
verdad.
Creo que es muy importante escuchar y nunca negar al otro.
El problema es que a lo mejor eso, en una cena de amigos, en una cena de trabajo, es más fácil, pero la familia yo creo que tiene como unos toques especiales, ¿no? A veces, de como hay que mantener la paz social de una forma especial, ¿no? Todos tenemos en mente a lo mejor algún conflicto familiar y a lo mejor hay que guardarse lo que uno piensa en ocasiones por mantener la paz, o hay que hacer al menos esa matemática, ¿no, Sarai?
Sí, es importante, por supuesto. Siempre tienes que saber en qué momento es el momento adecuado para hablar de ciertos temas, y efectivamente una cena navideña no es el momento de arreglar cuentas con nadie. Es un momento para compartir, para hablar de los proyectos del año que viene, para hablar de los sueños de unos y otros. O sea, yo pienso que también, si podemos tratar de darle un poco de ligereza a esos momentos de familia donde estamos compartiendo, va a ser siempre mejor que entrar de frente en temas de conflicto. Sin embargo, lo que dices, Enrique, es muy cierto.
Sí.
La necesidad de aceptar al otro, de escuchar al otro, de respetar su opinión,
en el mundo, efectivamente.
Por supuesto, aunque no estés de acuerdo. Y yo pienso que, independientemente de la posición que tengamos, todos estamos de acuerdo que en este mundo un poco más de humanidad y de sensibilidad es lo que nos está haciendo falta.
Podemos estar de acuerdo en algunos puntos, ¿no? Vamos a hacer este balance de 2023 y de esos temas que pueden aparecer en sus reuniones de estos días. Sin duda hay dos conflictos de los que la actualidad está pendiente. Uno más si cabe, el de Gaza, por lo reciente. Otro que por quedar algo eclipsado quizás preocupe más, como el de Ucrania. Vamos a esos dos escenarios para preguntar a nuestros corresponsales cómo se vive la Navidad en medio de un conflicto. Nos vamos hasta Ucrania. Catalina Gómez, cuéntanos.
La guerra ha traído miles de cambios para Ucrania, entre ellos ese proceso de aceleración para unirse a la Unión Europea, especialmente ahora que se ha confirmado que comienza ese proceso de negociación para su adhesión. Ucrania se siente europea o así, dicen las encuestas, el 90% de la población, al menos de ellos, quieren hacer parte de la Unión Europea, y en parte de ese proceso el gobierno ha decidido que este año las Navidades se celebrarán el 24 y el 25 de diciembre, como lo hacen el resto de países del continente. Esto se aleja de la tradición que viene hasta ahora en el país de celebrar la Navidad el 7 de enero, como lo hace la Iglesia Ortodoxa de Moscú. Ambas iglesias, la de Moscú como la de Kiev, se han distanciado desde el comienzo de la guerra. La Iglesia ucraniana es ahora independiente, y eso también trae consigo la celebración de la Navidad. Ese es un pequeño mercado donde se venden árboles de Navidad, esos pinos tradicionales, y en algunas plazas centrales de la ciudades se han levantado árboles de Navidad, pero todo en muy bajo perfil para recordar la guerra, para recordar a quienes combaten en el frente de batalla, para recordar a quienes han muerto, a quienes están heridos y sobre todo a aquellos que no pueden celebrar en familia.
Bueno, es importante importante discutir que estos días sepamos el sufrimiento de cómo se celebran las Navidades en otras partes del mundo.
O sea, un pensamiento por los que sufren, sí, pero hablar de ese tipo de cosas y de pronto provocar... No sé, yo tengo como referencia a mi familia,
claro,
en que todos cantamos, y entonces cantamos aguinaldos, comemos mucho, entonces todo era pacífico, los vecinos también, o sea que...
Oye, a lo mejor los temas polémicos adelgazan. Porque se come, claro, lo contrario es comer más, ¿no? Estoy teniendo alguna idea. Bueno, en las mesas de Navidad también se cuelan temas alegres, no solo vamos a estar con lo polémico. Por ejemplo, el personaje de 2023, ¿quién sería? Para la revista Time es Taylor Swift. Un artista que mueve mareantes cantidades económicas, hay artículos de prensa, bueno, 1.300 millones de dólares ha generado su última gira. Es impresionante lo de Taylor Swift. No sé si consideran justa la elección de Time de Taylor Swift como el personaje del año, Silvia.
Ah, yo sí la considero justa. Primero que esa muchachita, porque, bueno, si se compara conmigo, ella es una muchachita, es linda, elegante, sexy,
pero ¿cómo maneja sus negocios?
Pero eso no es lo que la hace importante. Lo que la hace importante es que ella es cuando grababa todos sus discos, los managers le quitaban todo. Y entonces un día ella dijo, pero ¿por qué? Yo no gano nada y soy yo quien trabaja. Y decidió grabar nuevamente todos sus discos, todos. Y le dijo a sus fans, que tiene muchos, no escuchen los discos que yo grabé antes, escuchen los que grabé de nuevo ahora. Y ella, más que artista, es una empresaria.
Impresionante esa historia.
Impresionante. Ella misma, mira, hay el mercado musical y está ella, que es por sí misma una marca.
Enrique, ¿quién sería para usted el personaje de 2023?
Yo diría que para mí Margot Robbie, la actriz y productora australiana de Barbie, porque me parece que sin duda Barbie ha sido la película del año, sobre todo por su, más allá de la calidad cinematográfica, por la repercusión social. Y también, bueno, me parece interesante de Margot Robbie, de que ella se posicionó a favor de la huelga de los guionistas en Hollywood, que fue una huelga muy importante, en parte relacionada con seguramente con el gran fenómeno del año, que ha sido la inteligencia artificial. Exacto. Y esta huelga muy larga, y de hecho este año en Estados Unidos y huelgas que tuvieron repercusión mundial fue la de los guionistas y luego también la del automóvil. Exacto. Pues por eso, me parece Margot Robbie un personaje muy... Que permite, que explica muchas cosas de este año y ha sido uno de los grandes personajes del año.
Sarai, para usted, portada de personaje del año.
Sí, para mí no sería un individuo como tal, sino que pienso más en las personas que se quedaron, en aquellos que no han podido huir del conflicto, de una situación bélica, de una situación devastadora a nivel ecológico, etcétera. Para mí, todas aquellas personas que resisten, que se quedan allí, y lo vivo de cerca por mi país, Venezuela, todas aquellas personas que siguen allí dando la batalla, que siguen resistiendo, que siguen construyendo país, que siguen tratando de levantar lo que queda, para mí esas personas merecen el reconocimiento este año en particular, más allá de un personaje. Otros años ha sido muy evidente, Malala, presidente en particular, pero este año yo
Zelensky
siento...
Zelensky fue en 2022, recuerdo.
Exacto, yo siento que este año esas personas que resisten, para mí merecen todo el respeto y el reconocimiento.
Silvia, ¿para usted?
El personaje del año, pues María Corina Machado, mi compatriota, porque...
¿En Venezuela?
En Venezuela, porque ella lleva años luchando, tuvo muchas dificultades porque la gente la veía como alguien de la alta sociedad o mujer... Eso cuenta, y resulta que ha logrado imponerse, y bueno, ahora le toca un camino muy difícil porque nadie sabe si no la van a bloquear.
¿Ustedes tienen alguna tradición especial de Navidad de sus países o regiones? ¿Algo que se les venga en mente de cómo se celebra Navidad en Venezuela, por ejemplo?
Sí, muchas. Venezuela tiene sobre todo tradiciones gastronómicas. Tenemos un plato tradicional que se llama la hallaca, que es comido por todas las familias, no importa la situación social, no importa, con el gran esfuerzo las familias van a hacer este plato navideño, que tiene sus acompañantes, una ensalada, un pan de jamón, etcétera. Es un plato típico, además, bueno, de las decoraciones de Navidad, el pesebre y ese tipo de cosas.
Luego van a seguir contándome sus tradiciones navideñas, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora.
RFI, la selección del mes.
Les Amazones d'Afrique. Cumbia Bouka.
La vida es importante.
Vanna.
RFI.
Seguimos aquí en Primera Plana esta semana con una edición especial navideña en la que hablamos de, bueno, si la política se puede colar o no en la mesa de Navidad, si es polémico o no, y hablamos de alguno de los episodios de la actualidad que nos brinda este 2023 y también de los personajes que nos brinda 2023. También de las tradiciones. Nos hablaba Sara de algunas de las tradiciones de Venezuela y, bueno, nuestra compañera Silvia Celi nos ha traído hoy al estudio una de ellas. Cuéntanos, Silvia. Tú vas contando y yo lo muestro. Venga.
El pan de jamón. El pan de jamón que ya citó Saraí, que no puede faltar en ninguna mesa navideña, ni en el 31 de diciembre, porque nosotros comemos lo mismo el 31 de diciembre, igual que en el...
Vamos a verlo, porque nos ha traído un pan de jamón al estudio hoy Silvia.
No sé si se ve.
Sí, muéstralo un poquito así.
Así.
Y lo puedes partir si quieres.
También, para que vean...
Es una edición navideña del
para
programa,
que vean el interior.
No lo podemos permitir. No tiene calorías, ¿no? Apenas.
Bueno,
¿De dónde surge la tradición?
Calorías en Navidad.
Es salado, ¿no? Es salado.
Perdóname, pero ese es un tema justamente que no se toca en la mesa navideña.
Ah, en la mesa navideña. Sí.
Ay, que te veo repuesta, dicen en Venezuela. Te veo repuesta, quiere decir que has engordado.
Sí, ese tema también es polémico, sí, el hablar de...
Aquí está.
Muy polémico.
Y está lleno de jamón.
De jamón, tiene aceitunas, pasitas y creo que alcaparra.
Tocineta también.
Es una delicia, después probaremos.
Luego lo vamos a probar. En Cataluña, San Esteban, los canelones, ¿no?
Exacto, los canelones. Y bueno, y luego en general en España, el turrón y, Y las uvas de Año Nuevo, que esto es una gran, una brillante aportación española, ¿no?
Luego vamos a probar el pan de jamón, pero antes vamos a avanzar con algunos de los personajes de 2023, porque está el capítulo de los que se nos fueron en 2023. Y no podía fallar ella, Tina Turner, Simply the Best. Fernando Botero, Silvio Berlusconi, Milan Kundera, Henry Kissinger, Paco Rabanne o Matthew Perry. 2023 nos deja también una larga lista de despedidas de distintos campos, de la política, el cine, la música. ¿Con quién se quedan? ¿Con qué recuerda de todos los que se nos han ido este año?
Hay algo particular, una sensación que dan estas pérdidas cuando tienes 20 años y hay gente que se va, como que pasas un poco, ¿no? Pero yo no sé, siento que ya en a estas alturas como que empiezas a sentir que tu gente se está yendo, ¿no? La gente con la que creciste, los referentes importantes que te acompañaron en una época, y eso de verdad te hace preguntarte cosas. Porque
cada vez caen las bombas más cerca, ¿verdad?
Ciertamente, ciertamente. Así que allí hay una reflexión interesante para hacer en la mesa y mantener la paz justamente en la familia.
Yo creo que eso nos une a todos, ¿verdad?
Ciertamente, ciertamente.
Silvia, de todas las pérdidas de 2023, ¿alguna que evocar? ¿O Enric?
Bueno, hay mucho porque también hay familiares, etcétera, pero
Paco Rabanne, para ti, para usted que ha tratado moda, la rúbrica moda.
Ah, no, Paco Rabanne, que además yo veía mucho, aunque nunca me le acerqué por respeto, porque él tomaba sol en la playa de Hendaya. Y se sentaba en una sillita con una bata negra y uno lo veía de lejos y a mí me provocaba a veces, yo me llevaba mucho el grabador en las vacaciones. Yo decía, pero me le acerco, no me le acerco, pero nadie se le acercaba porque todo el mundo respetó esa intimidad y eso es algo muy francés. Por ejemplo, en la isla San Luis, que hay tantos VIP, tantos artistas y todo, allí vivió el de LMT, ¿cómo que se llama? Y nadie, ellos iban a tomar café y tú los veías y nunca te acercabas. Paco Rabanne.
¿Alguien, Enric?
Sí, yo me quedaría con Kissinger, ¿no? El gran, estratega, diplomático, muy polémico.
Muy
también,
polémico, pero también con una carga de marcar el siglo XX.
Y símbolo de una época, de una política internacional de Estados Unidos. Yo creo que también su muerte también simboliza probablemente un cambio de época. Estamos viendo a nivel geopolítico con unos Estados Unidos con una influencia en el mundo mucho menor de la que tuvieron en el pasado siglo.
Más temas. Cada vez más organizaciones nos piden que celebremos Navidades ecológicas. Es decir, que tengamos un consciente y ecológico consumo. ¿Esto ya es algo extendido a toda la población? ¿Creen que ya existe una conciencia de lo que deben ser unas Navidades ecológicas? Regalos de segunda mano, envoltorios,
poco. Y Navidad es un poco la gran hipocresía de esto, pero yo creo que sobre todo a nivel de ecología es un momento paradójico, porque yo creo que si se quiere hacer que la ecología sea más aceptable en la sociedad, es muy importante el tiempo y los vínculos. Es decir, si se quiere defender un mundo más ecológico, probablemente será un mundo donde la gente tiene que trabajar un poco menos. Y recuperar más tiempo y también donde se tengan mejores vínculos. Y en el fondo Navidad también es esto. Estamos celebrando el tiempo y estamos reivindicando los vínculos. Pues es verdad, yo creo que a nivel de ecología es un momento un poco de paradójico Navidad.
Bueno, estamos en conexión, ya lo saben, con nuestros corresponsales en Ucrania y en Oriente Próximo para que nos cuenten cómo se celebra la Navidad en medio de sus conflictos. Vayamos hasta Tel Aviv. Daniel Blumenthal, cuéntanos.
Este año en Belén no habrá ni peregrinos, ni música, ni el gran árbol de Navidad que adorna tradicionalmente la plaza del pesebre en la ciudad natal de Jesucristo. Los palestinos anularon los festejos tradicionales de Navidad a causa de la guerra en Gaza. En Gaza misma viven apenas 1,000 cristianos en medio de una población que supera los 2 millones de musulmanes. En Belén, gran parte de la población vive del turismo y la anulación de las celebraciones este año y la ausencia de visitantes tiene un impacto económico muy difícil para la ciudad. Tierra Santa es el único lugar histórico donde la trascendental presencia divina se manifestó en carne y la celebración de Navidad es tradicionalmente muy espiritual. Dentro del territorio de Israel, donde la población cristiana no supera el 2% de la población general, los festejos se centran principalmente en la ciudad de Nazaret. Las callejas se adornan con estrellas luminosas y árboles de Navidad, y las familias visitan las ferias de Navidad instaladas en el mercado central de la ciudad.
Bueno, independientemente de si por religión celebran o no estas fechas, yo creo que lo que estamos todos de acuerdo es la guerra que hace años veíamos como un concepto tan lejano, como cada vez con el paso del tiempo lo vamos normalizando. Es que estamos normalizando la guerra. Es tremendo, ¿no? Tener esa sensación, que en Navidad a lo mejor lo pensamos más, ¿no?
Es absolutamente lamentable, pero creo que se vive muy diferente en Europa en este momento, por ejemplo, a cómo se vive en América Latina. Yo creo que la distancia que tenemos de estos temas en el continente americano crea una brecha realmente en la sensación, en la percepción y en la preocupación que la gente puede tener por este tipo de situaciones. La guerra en Ucrania, la guerra de Siria, la guerra, el conflicto ahora en Palestina, parecen cosas sumamente lejanas. Y lo digo por la experiencia que yo misma tuve al llegar a vivir aquí a Francia. Recuerdo que estos temas acá se sentían con una fuerza mayor, con una preocupación mayor, con unas implicaciones mucho más concretas y reales. Y creo que para los latinoamericanos son temas muy distantes. Además, las propias preocupaciones de cada país en América Latina, sus propios conflictos, sus propios dilemas, pues hacen que este tipo de conflictos parezcan mucho más lejos. Sin embargo, son conflictos humanos que nos deberían tocar a todos. Y una vez más, la humanidad, la sensibilidad hacia esas dificultades del otro deben prevalecer.
Bueno, antes hablamos de la perspectiva ecológica, pero también está la perspectiva de género en Navidades. Hay una carga mental invisible para las mujeres. Sondeo de IFOP de hoy mismo. 62% de las francesas considera tener que resolver más tareas, regalos, comidas, etcétera, que sus parejas. Punto importante, hay una carga mental extra de tener que sacar las Navidades adelante, con éxito. Es decir, sin decepciones, ni de los niños por los regalos, ni de peleas en la mesa. Tarea invisible que cae encima de las mujeres. Esa carga invisible, ¿no?, que muchas veces los hombres no saben ver. ¿Qué les parece este asunto?
Eso depende. Depende de la familia.
Depende de la familia,
sí. Claro, porque, por ejemplo, en mi casa, como a mí no me gusta cocinar, yo le asigno a cada quien algo. Tú traes el foie gras, tú traes el no sé qué, tú traes el no sé qué más. Y tú traes la champaña y así. Entonces, evito trabajar.
Sí que depende, pero es verdad que hay mucha más carga invisible en las espaldas de las mujeres, en este tipo de cosas, siempre que algo afecta, Sarai.
Sin duda, yo pienso que eso no es una situación que se presenta en Navidad, es todo el año. Las mujeres vivimos siempre con esa carga invisible que llevamos sobre la espalda y que nos puede pasar factura.
Y esa cuestión de éxito, de que esas Navidades no decepcionen a nadie, yo creo que no se perciben igual desde la perspectiva del hombre que desde la mujer,
para
que desde
nada.
Un padre y desde una madre, no se percibe igual.
No.
Enrique.
Sí, hay mucha más presión para las mujeres. Mujeres, mucho más trabajo, y lo que en teoría es un periodo que se dice sinónimo de festivo, de vacaciones, para muchas mujeres puede ser una carga de trabajo muy importante. Esto se debe a porque ese trabajo está muy mal repartido. Lo que hay que hacer es repartirlo mucho mejor y también, bueno, y también quizás que haya un poco menos de presión familiar, ¿no? Entender que al final tampoco lo importante en una comida de Navidad, en una cena de Navidad, es estar juntos. Obviamente hay que comer bien, pero lo importante es estar juntos, estar en familia y compartir el momento.
Y sobre todo dejar los móviles fuera de la mesa, porque ese es otro tema. Si ya entramos a la de tiempo que pasamos con el móvil en la mesa, eso sí que es brutal, ¿eh? Pensarlo, Silvia.
Eso es lo peor. Y además sucede en todas partes, en los restaurantes, tú ves parejas cenando en un restaurante bonito y cada uno tiene el celular y no se hablan. Es horrible.
Es tremendo.
Sí.
El objeto tóxico. Pero además hay algo muy interesante. Cuando alguien pone el teléfono en la mesa cuando alguien lo toma porque con el pretexto de tomar una foto o lo que sea, todos los demás que están allí van a ir a por el teléfono para sacarlo también y mirar el mensaje, y luego te encadenas entre una cosa y otra, y es realmente un objeto totalmente tóxico. Es una invitación totalmente a dejarlo siempre, incluso todo el año, fuera de la mesa cuando estamos comiendo, sin duda alguna.
Por cierto, no sé si saben que María Carey ya no es la reina de la Navidad. Esta canción, que es el All I Want for Christmas, que siempre ha sido... Bueno, pues ha sido superada en escuchar esta Navidad por Brenda Lee, Rocking Around Christmas, que es una canción de hace muchísimos años. Así que María Carey por primera vez ha sido superada, este villancico. ¿Qué les parece?
Pues mira, había que renovarlo.
Había que renovar. Por cierto, que cada vez hay más artículos en prensa que aparecen escritos por psicólogos sobre cómo sobrevivir a las comidas y cenas de Navidad. No sé si esto es un síntoma que necesitamos un manual de instrucciones... Que si necesitamos más educación emocional, ¿qué les parece todos estos artículos que aparecen sobre la sociología navideña? Que hoy hemos hecho el programa un poco de eso.
Bueno, siempre es interesante tener ideas nuevas estrategias para entenderse mejor. Yo creo que mientras más podamos nutrir nuestra caja de herramientas de esas cosas, mejor nos va a ir de forma general. Así que, bienvenidos.
Enrique.
Sí, bueno, y a veces también pienso que a veces esto también es un poco un reflejo de esta sociedad, quizás un poco demasiado individualista, que nos lo tomamos todo como muy en serio, ¿no? Sobre todo lo que nos afecta individualmente y el hecho de ir como... Yo creo que cuando se va a una cena de Navidad, una comida familiar, hay que ir a disfrutar tranquilo, intentar ser uno como es y aceptar al resto, ¿no? Y tampoco aquí comerse la cabeza de...
Por supuesto, me quedo sin tiempo para más. Vamos a comernos ya el pan de jamón de Silvia. Silvia, ve partiéndolo porque nos vamos a comer ahora mismo. Estupendo, tiene una pinta estupenda. Les deseo una feliz Navidad desde En Primera Plana. Muchísimas gracias por acompañarnos y que les traigan muchísimas cosas, Papá Noel. Bueno, de segunda mano y sin envoltorio, si puede ser. Muchísimas gracias, nos vemos el año que viene en Primera Plana. Gracias.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.